Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Saludamos a Joanny Sánchez y también a Jorge Olivera. Ambos están allá en La Habana. La producción es de Johnny Hilfer y la dirección técnica sigue en manos del señor May Vázquez. Gracias por los aplausos detrás del cristal y sean bienvenidos todos a Las Noticias Como Son.
Y nosotros a su vez aplaudimos a los que están en sintonía con este programa Las Noticias Como Son. Gracias, gracias por esa sintonía de 8 a 9 de la noche. Ahora, el horario estelar del programa. Recuerden, a las 12 de la medianoche la retransmisión, a las 10 de la noche a través de Radio Caracol. También nos pueden escuchar 1260 AM, Radio Caracol, 10 de la noche. Señoras y señores, en solamente minutos ya con Joanny Sánchez, Jorge Olivera, ambos hoy desde La Habana, nuestros dos periodistas hoy desde La Habana. Qué lujo, ¿eh? Joanny Sánchez, la directora de 14 y medio, del diario digital cubano 14 y medio, Jorge Olivera, uno de los buenos periodistas e informados periodistas independientes cubanos. Con ellos, bueno, pues ya hay fecha para la próxima reunión. Para la próxima reunión entre delegaciones de Estados Unidos y Cuba, camino a la apertura de las relaciones diplomáticas o la reapertura de las embajadas y de las relaciones diplomáticas. Ya hay fecha, así que vamos a estar hablando del tema. También vamos a hablar que Cuba está diciendo que ya hay 3 millones de usuarios de teléfono en Cuba. 3 millones de usuarios de teléfono, sobre todo teléfonos celulares. Es lo que mayor hay dentro de Cuba, sin dudas alguna. También hoy vamos a hablar de un tema sumamente controvertido o controversial, como también se dice, y es que las propuestas que hay de cambio a la ley de ajuste cubano. Esto es un tema sumamente interesante. Hay otra vez en el candelero, a partir de unas declaraciones hechas por un congresista federal en Estados Unidos, hay propuestas para cambiar la ley de ajuste cubano. Vamos a tener a alguien que conoce muy bien la ley de ajuste cubano y también algunas declaraciones que hemos obtenido del congresista explicando un poco cuáles son los cambios que quiere hacer.
Señoras y señores, cerramos el programa con una nota que tiene que ver con la maravillosa canción We Are The World, somos el mundo. ¿Por qué? Porque hay un coro político que ha entonado este canto. Le digo mucho más al cierre del programa.
Oye, qué bien. Así que eso me gusta. Es una canción que yo todavía la recuerdo, increíblemente. Bueno, yo comienzo con algo realmente insólito. Insólito, insólito, insólito. ¿Se ha imaginado usted alguna vez que pueda haber un trasplante de cabeza? Trasplante de cabeza, es decir, a May Vázquez le pueden poner la cabeza en mi cuerpo y mi cabeza en el cuerpo de May Vázquez. Señoras y señores, hay un cirujano que dice que muy pronto lo va a hacer. Sí, señor, se llama Sergio Canavero, italiano. Escuchen este nombre, Sergio Canavero. Y la noticia es para el 2017, tan rápido como 2017. Dice la información, algunos lo llaman genio, otros lo califican de soñador y también hay quien le dice que es un loco. Se trata del neurocirujano italiano Sergio Canavero, cuyo nombre se asocia con un experimento revolucionario, un trasplante de cabeza. En una entrevista exclusiva para el diario ruso Kosmoslovskaya Pravda, Canavero contestó a varias preguntas que interesan a la sociedad. Entre las más importantes figuraba la del donante del cuerpo. El médico explicó que cualquier cuerpo con un cerebro muerto sirve para ser donante. Canavero subraya que la operación solo se puede considerar exitosa si se consigue la recuperación completa del señor Valery Spiridonov. Así se llama la persona, Valery Spiridonov. el voluntario ruso que se someterá a la operación. Al mismo tiempo, el neurocirujano explica que se necesitarán meses de fisioterapia intensiva para conseguir el resultado. Este hombre, este ruso, tiene problemas degenerativos en su cuerpo. Tiene un cuerpo que no le funciona, sin embargo, su cabeza está bien. La idea es conseguir una persona que tenga una muerte cerebral en un cuerpo sano, en un cuerpo que no tenga problema, pero que le haya dado un stroke, que tenga muerte cerebral, y a partir de ahí hacer el intercambio, es decir, hacer el trasplante de cabeza de este ruso que se encuentra en perfecto estado con un cuerpo que no le funciona a la persona cuyo cerebro dejó de funcionar, pero con un cuerpo en buen estado. Esa es la idea. Dice que ya en el 2017 se podrá hacer. Está luchando contra todos. E incluso él teme, este cirujano teme que pueda ir hasta preso porque nadie le aprueba la operación. Él sabe que lo consideran un loco, pero él dice que tiene todas las condiciones para poderlo hacer ya en el año 2017. Así que ahí está la nota, ahí se las dejo. Tiene nombre, tiene apellido, ya tiene la persona que se va a someter, está el cirujano. Ahora falta ver si esto es un bla 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 o si esto,
chico,
es de verdad.
¿Por qué no le aprueban la idea o la decisión que ha tomado este hombre? Si hay cosas, hay casos por ahí necesarios, y como el que usted acaba de destacar,
sí, señor.
Sobre todo empezar por uno, ¿no? Pero después seguir.
Bueno, déjelo ahí.
Sí, hay que seguir. Hay déjelo muchas ahí. Cuestiones ahí, sí. En los trasplantes de hígado, de riñón, pero de cabeza.
Hay muchas cabezas que usted...
Yo digo que hay justos y necesarios.
Hay algunas cabezas que yo creo que no se pueden ni trasplantar.
Bueno. Giovanni Sánchez, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, bueno, un saludo para ustedes, colega, especialmente para mi colega y periodista Jorge de Olivera, al otro lado de la línea. Y claro está, para todos los oyentes. Pues la noticia lo que me hace recordar es que la realidad siempre puede superar a la literatura. La literatura, como por ejemplo de la escritora británica Mary Shelley, conocida por haber escrito en su momento Frankenstein, ese monstruo cocido con fragmentos de cuerpos fallecidos y de difuntos que vuelve a la vida, ¿no? Pues este tipo de trasplante, de poner una cabeza en un cuerpo ajeno, me recuerda un poco a Frankenstein. Y me genera, además de la referencia literaria, la pregunta legal de cuál va a ser la identidad entonces del cuerpo resultante o del ser resultante que está conformado por la cabeza de uno y el cuerpo de otro. O sea, las huellas dactilares serán de otra persona, mientras que el cerebro pues será de la persona principal, la persona que quiere el trasplante. Entonces, ¿qué va a decir ese carnet de identidad? ¿Cuántas personas en una vamos a tener allí, no?
Bueno, yo no tengo respuesta para eso. Usted se me ha metido en un problema que yo no tengo respuesta. Lo cierto es que les voy a decir, la nota la saqué de Russia Today. Para aquellas personas que duden de esta nota, que yo he leído, está en Russia Today y ya salió publicado en un periódico allá en Rusia. Jorge Olivera, bienvenido, saludos.
Bueno, como siempre, bueno, un saludo para ustedes dos, para mi colega Giovanni Sánchez acá en La Habana también, para todo el equipo de realización del programa y para todos los radioyentes. Y respecto a esta nota tan interesante que ustedes traen, yo recuerdo haber visto un documental referente precisamente a esta temática, a este tipo de trasplantes. Pero según los especialistas, al menos los que he tenido acceso, es imposible todavía. No existen las técnicas necesarias para realizar este tipo de operación tan compleja. Yo creo que es parte, como apuntaba Giovanni, de la literatura. Ojalá que alguna vez pueda ser posible, ya que muchas personas, como este señor que usted ha citado, que tiene este problema, que no le funciona el cuerpo, pueda beneficiarse, o sea, tener una vida más útil. Pero yo creo que falta tiempo lo más probable, si es que finalmente tiene lugar esta operación, es que este hombre vaya preso.
Vamos a la tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Negociadores de Estados Unidos y Cuba se van a reunir la semana próxima para sostener nuevas conversaciones sobre la restauración de los lazos diplomáticos entre ambos países. Así dijo el jueves un funcionario del Departamento de Estado. El funcionario declaró a la agencia Reuters que no hay una fecha confirmada para las negociaciones que se espera se realicen en Washington. La reunión se enfocará en tomar medidas prácticas necesarias para volver a abrir las respectivas embajadas en La Habana y en Washington, agregó este funcionario. Las conversaciones son las primeras desde que el presidente Barack Obama anunció el 14 de abril que tenía la intención de retirar a Cuba de la lista anual de países patrocinadores del terrorismo, paso clave en que La Habana ha insistido antes de acordar la reapertura de las embajadas. Y por cierto, hablando de reuniones y delegaciones, la delegación de la Santa Sede del Vaticano y funcionarios cubanos concluyeron las reuniones preparatorias de la visita del Papa Francisco a Cuba en el mes de septiembre. El Papa Francisco fue uno de los intermediarios precisamente en estas conversaciones que permitieron el deshielo de las relaciones diplomáticas. La delegación vaticana estuvo encabezada por el señor Alberto Gasbarri, que es el responsable de la organización de los viajes del Papa. Además, hubo representación de la Conferencia de Obispos Católicos y del cardenal Jaime Ortega, que por cierto recibe en Nueva York un honoris causa de una universidad católica en el día de hoy.
Qué bien. Bueno, de todas maneras, creo que la noticia que interesa muchísimo a los cubanos también, además de la del Papa, claro está, es que ya hay fecha para la próxima reunión. ¿Será esta la última antes de que se abra la embajada? Una buena pregunta. Joanny Sánchez.
Bueno, en primer lugar, quiero decir que estamos viviendo un año muy particular, un año en que hay una verdadera lluvia de presidentes, eventos internacionales, diputados, políticos extranjeros que vienen a la isla. En eso, claro está, yo creo que un punto muy alto de ese momento va a ser, sin lugar a dudas, la visita del Papa Francisco. En cuanto a la ronda de negociaciones, es muy interesante, porque aunque ambas partes han aclarado en varias ocasiones que esto va a ser un proceso lento, que hay que un poco moderar las expectativas y acostumbrarse al tempo de la política, que es diferente al tempo de la vida humana, lo cierto es que a esta nueva ronda de negociaciones Estados Unidos llega con ventaja. ¿Por qué con ventaja? Bueno, porque hace pocos días se ha implementado una serie de flexibilizaciones, sobre todo lo que tiene que ver con el tema del Departamento del Tesoro norteamericano, que incluye en específico, por ejemplo, el tema de los ferries, pero también con anterioridad también se habían flexibilizado cuestiones de aerolínea y otras más, que le dan a Estados Unidos la posibilidad de decir en la mesa de negociaciones, yo he dado pasos en la dirección del restablecimiento. Sin embargo, la parte cubana lleva muy poco que mostrar, porque desde la última reunión hacia acá, la verdad es que han sido prácticamente nulos los pasos, las flexibilizaciones, las prebendas o simplemente las migajas que han dado a su población. De manera que vaticino que va a ser una ronda difícil, están los dos apremiados por abrir las embajadas, pero cuidado, el tema formal de una sede diplomática no puede ser la meta. La meta no es esa. La meta es que el pueblo cubano tenga, además de mayor desenvolvimiento económico, mayores facilidades materiales y desde el punto de vista cotidiano, pues tenga más libertad. Así que con embajada o sin embajada, el punto de foco es cómo los cubanos vamos a vivir mejor y vamos a ser más libres.
Jorge Olivera.
Bueno, realmente esto, como apuntaba también Joanny, no indica nada. Ya desde un momento recuerdo lo dicho por la señora Roberta Jacobson de que no, esto no entrañaba esta reanudación de relaciones y la reapertura de embajadas en las respectivas capitales. No era una señal para que hubiese un respeto a los derechos humanos ni un acceso inmediato hacia las libertades fundamentales. Es decir que esto es un proceso que lleva su tiempo, hay que ver los resultados, que todavía me parece prematuro adivinarlos y o saber por dónde van las cosas, porque es un proceso en ciernes. Y que el gobierno cubano hasta ahora no ha dado muestra que haya adquirido la voluntad necesaria para abrir la sociedad en un amplio aspecto de situaciones, como no solamente la economía, incluso dentro del espacio económico no han habido, solo ha habido mucho, existe y se mantiene la retórica de propuestas, promesas, pero no se acaban de materializar una serie de pronunciamientos que han habido por parte de la alta jerarquía del gobierno cubano. Yo no, al menos desde el punto de vista personal, no creo que sea factible, para no hacerse uno falsas ilusiones de que vaya a haber una varita mágica, de que el gobierno cubano pueda cambiar de la noche a la mañana. Va a haber un proceso largo y va a haber un proceso gradual que puede durar muchos años. Yo conversaba con un vecino ya anciano y él me comentaba que ya a sus más de 70 años le debió ser imposible ver los cambios en Cuba. Yo creo que tiene desafortunadamente tiene la razón. Yo creo que va más allá de los 5 años en que pueda haber en Cuba un proceso que no precisamente podría derivar en una democracia plena. Es decir, por la manera que se están dando estos cambios, creo que no hay garantías plenas en que Cuba va a ser un Estado de Derecho, digamos, a corto y mediano plazo.
Tres millones, ese es el número de la telefonía móvil en Cuba. 3 millones de usuarios en abril pasado, cuando una promoción del monopolio estatal de telecomunicaciones de Texas logró en 5 días casi un 40% de contratos de líneas previsto para 2015. La cifra de más de 3 millones de usuarios constata el franco crecimiento del sector en Cuba, según afirmó el Juventud Rebelde, que publicó datos obtenidos en exclusiva, dice así, de la empresa de telecomunicaciones de Cuba. Y de acuerdo con el reporte, el plan de la compañía para el 2015 y 2018 prevé crecimientos anuales de unas 800.000 líneas celulares, una cifra que este año ya se cumplió en un 38% con las contrataciones cerradas en abril pasado.
Bueno, pues ahí lo tienen, 3 millones de usuarios de telefonía móvil. Joanny Sánchez, una cosa es el número, me imagino, y otra cosa es el uso y la capacidad de la telefonía móvil dentro de Cuba.
Sin lugar a dudas que a pesar de que 3 millones nos pueda parecer una cifra muy alta, seguimos estando en la lista de países en todo el planeta con menor penetración de la telefonía móvil, ¿no? Lo más interesante de esta nota, además de lamentar vivir en esta prácticamente isla de los desconectados de todo punto de vista, yo creo que lo más interesante, a mi juicio, son dos aspectos. Uno de ellos tiene que ver con el hecho de que este crecimiento aparentemente meteórico demuestra que los cubanos estamos interesados en comunicarnos. O sea, no somos un pueblo que quiere vivir a la manera del siglo XIX, ni preferimos las señales de humo, ni los toques de tambor, sino que nos gusta la tecnología, nos gusta comunicarnos y tener un teléfono celular en la mano como a cualquier persona del siglo XXI. Esto es importante porque a la menor grieta que se abrió, y a pesar de los altos precios y de todas las restricciones, nos hemos colado por ahí y en poco tiempo pues hay 3 millones de usuarios. Eso me da la esperanza de pensar que los cubanos podemos sumarnos todavía al carro del tercer milenio y pues hacerlo casi con naturalidad, porque nos viene en la sangre la modernidad, ¿no? Por otro lado, quiero decir que este es un típico ejemplo de cómo la economía y la esfera empresarial y comercial le gana la partida a la política. Porque a pesar de que el gobierno, claro está, utiliza la telefonía, además de para geolocalizar y rastrear a sus opositores, para bloquearlos en caso de que haya alguna actividad que no quiere que se comuniquen, etcétera, etcétera, lo cierto es que no conozco a ningún opositor, disidente, periodista independiente o blogger cubano que no tenga un teléfono móvil. Así que, de alguna manera, a pesar de todas las restricciones, lo estamos usando, y ETEXA y el propio gobierno ha tenido que abrir porque necesita el dinero. Tiene un fin muy, muy comercial: recaudar efectivo, traer las remesas o las recargas que vienen desde el extranjero en estas llamadas dobles recargas que vienen frecuentemente, y sus ansias por tener dinero fresco han podido más, en el caso de la telefonía móvil, que las ansias de controlar.
Claro, interesante, no pienso yo, lo recoge la nota, y es saber cuántos teléfonos móviles se pagan desde afuera y cuántos puede pagar el cubano. Entonces, sí, aquí puede llegar a un teléfono por cada persona, mientras que tenga el soporte de un familiar que lo haga desde el exterior.
Exacto. Y la otra nota negativa al optimismo de Joanny es que Cuba todavía está hablando, se vanagloria de que existen 261 salas de navegación de Internet, 233 espacios y 89 áreas Wi-Fi en hoteles y aeropuertos, y que la hora de Internet, por supuesto, cuesta $4.5 la hora. Sin embargo, lo negativo en todo esto es que hoy la telefonía celular es la que tiene la internet en el mundo entero prácticamente. En Cuba todavía hay que tener salas de internet porque en las casas todavía no hay internet. Pero no en las casas por los problemas de cables, etcétera, que todos sabemos. La telefonía móvil tiene internet y Cuba no se la da a sus teléfonos móviles. Jorge Olivera.
Sí, por supuesto que esto es un adelanto en términos cuantitativos, ya que el acceso, también el precio, como tú apuntabas, es algo astronómico que claro. Muchos cubanos no se pueden dar ese lujo. Y también la capacidad de explotar todas las posibilidades que brinda la telefonía celular actualmente a nivel mundial. Y también hay algo muy interesante y hay que tener en cuenta a la hora de analizar este caso respecto a Cuba, que es el control monopolizador por una empresa, en este caso de Texas, que está directamente vinculada al Ministerio del Interior. Cuando uno analiza esta perspectiva, de acuerdo a 10, 15 años atrás, o sea, cuando no había realmente, se ha habido un salto cualitativo, más allá del cuantitativo, pero no se puede esto sobredimensionar. El control sirve también como una manera de libertad, con ciertas restricciones, por supuesto, pero la cantidad no dice prácticamente nada. Sobre todo hay que ver a China con la cantidad de usuarios que tienen la telefonía celular, y sin embargo dicen que se dice que es el sistema más sofisticado que tiene de ciberpolicías, que yo creo que Cuba va a tomar mucho, muy bien, muy a pie todas estas cosas, a tomar las experiencias chinas para verterlas en Cuba, y esto realmente va a coartar las posibilidades de movilización, de transmitir mensajes realmente que afecten la ideología oficial.
Bueno, pues creo que no hay tiempo para más, o si acaso alguna última nota.
Solamente destacar que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, ha rechazado las declaraciones de la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, sobre la situación de Venezuela, y ha anunciado de que la Asamblea Nacional abrirá una investigación sobre la deportación de colombianos en los últimos meses. Este señor Cabello está por demandar a todo el mundo, investigar a medio mundo, digo yo, porque lo está haciendo sí. Con los directores de medios de comunicación, con los opositores, y ahora también pues brinca la frontera y va hasta Colombia.
Increíble. Qué cosa, ¿eh? Dios mío. Yoani Sánchez, muchísimas gracias. Gracias también a ti, Jorge Olivera. Nosotros una pausa, venimos con temas muy interesantes. Vamos a hablar sobre la ley de ajuste cubano.